voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Damos comienzo a Voces Unidas. Saludo especial a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Hoy con ustedes, Dagoberto Muñoz Erazo. El 1 de diciembre de 1981 fue detectado en el mundo el primer caso de VIH-SIDA. Tras muchos años de crecimiento continuo, este año celebramos un logro importante en la respuesta a la epidemia. 8 meses antes de lo que se había previsto, 15 millones de personas tienen acceso al tratamiento antirretrovírico, que puede salvar sus vidas. El número de nuevas infecciones por VIH y de muertes relacionadas con el SIDA en todo el mundo sigue disminuyendo. Pero, ¿cuál es la situación hoy en Colombia? Luis Ángel Moreno Díaz, jefe de la oficina de ONU-SIDA para Colombia, está hoy con nosotros contándonos los pormenores del tema. Luis Ángel, bienvenido a Voces Unidas.
Dagoberto, es un gusto estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan en el país por esta amplia red de radiodifusoras.
Bueno, Luis Ángel, hemos escuchado que hay muy buenas noticias sobre este tema a nivel mundial. Empecemos contándole a nuestros oyentes cuál es la situación del VIH-SIDA en el mundo.
Bueno, este año por primera vez se ha logrado disminuir la epidemia a nivel mundial. Sin embargo, pues la situación en Colombia sigue creciendo. Todos los años reportamos un número mayor de casos de personas con VIH.
A nivel mundial entonces está disminuyendo, pero en Colombia se mantiene en algunas regiones y en otras sigue aumentando. Luis Ángel, se acaba de formular una agenda para el 2030 que se ve aterrizada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el balance frente al combate del VIH-SIDA tras el cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cómo se aborda ahora este desafío con la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Mira, esa es una pregunta muy importante. La estrategia vigente de ONU-SIDA en los próximos años incluye un trabajo en las áreas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Bienestar y Buena Salud. Efectivamente, el compromiso de ONU-SIDA es eliminar el VIH como amenaza en salud pública para el año 2030 y corresponde al 3.3. Estamos también trabajando con el Objetivo de Desarrollo 5, que es la igualdad de género. Para nosotros es fundamental género en contexto amplio, incluyendo hombres y mujeres trans también. El Objetivo de Desarrollo 10, que es de reducir las desigualdades, por cuanto el VIH es una enfermedad estigmatizante, es una situación en donde todavía tenemos mucho trabajo en derechos humanos y en garantía de las normas que están vigentes y que pretenden atender las necesidades de la población. El objetivo 16 de sociedades inclusivas, justas y pacíficas, porque en la medida en que logremos que el VIH sea manejado de una manera más acorde con los desarrollos tecnológicos, científicos y el respeto de los derechos humanos, vamos a lograr unas sociedades más inclusivas, justas y pacíficas. Y el objetivo de desarrollo 17, que son las alianzas globales. El tema del VIH no es un tema de salud, es un tema de una sociedad, de una cultura, de un país en su conjunto. Y por eso no debe ser un tema medicalizado o que esté solamente en el ámbito del hospitalario. Yo creo que todas las personas que estamos acá en el país y en todos los países tenemos que empezar a comprender que hoy por hoy el VIH es una epidemia con unas características muy diferentes a la del inicio de la epidemia, que nos permiten garantizar situaciones como una vida estable, una vida que puede ser vivida casi que con el mismo número de años de expectativa de vida de la persona dependiendo del sitio donde está residiendo.
Buena reflexión. El tema del VIH no es un tema de salud, es un tema de una sociedad, de una cultura, de un país en su conjunto. Un no rotundo entonces a la discriminación.
Voces para el análisis.
Los estudios más recientes revelan que en el año 2014 se notificaron 18.8 casos de VIH-SIDA por cada 100.000 habitantes en todo el territorio nacional. Ricardo Luque, coordinador del Grupo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Salud y Protección Social, habla sobre el actual enfoque del gobierno para hacerle frente a esta problemática.
La campaña de hoy es "Yo también soy vulnerable", ¿no? Todos somos vulnerables, pero hay que reconocer que ciertas poblaciones están sujetas a mayor riesgo. Esas son las poblaciones de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, mujeres transgénero, habitantes de calle, usuarios de drogas inyectables, que de una u otra forma tienen una afectación mayor en la epidemia. Entonces, las estrategias preventivas deben apuntar primero a reducir el estigma y la discriminación, a generar entornos propicios, amigables, un ambiente de apoyo y tolerancia social a la diferencia, a efectos de que esas personas puedan realmente hacer su prevención y llegar de manera focalizada a ellos y a ellas para darles los condones, las medidas de prevención e invitarlos a que se realicen la prueba, porque digamos ahí es donde está más concentrada la epidemia. Eso no quiere decir que mujeres, jóvenes u otras poblaciones que no son las que acabo de mencionar no tengan de qué cuidarse o no se les tenga nada que decir al respecto. Entonces el llamado es para todo el mundo, pero el gobierno sí está focalizando mucho las acciones en poblaciones vulnerables.
Liliana Andrade, médica experta y consultora de VIH, expone las falencias que persisten en materia de atención para quienes viven con VIH.
Según la cuenta de alto costo, los 53.408 pacientes que se reportan como atendidos en el país, de ellos el 72% se atienden en 25 IPS. Y lo que estamos viendo es que hay un detrimento de la calidad en la atención analizado con los indicadores como, por ejemplo, la carga viral adecuada en pacientes que llevan más de 12 meses en tratamiento. Entonces, pues hay que ver en esa pequeño grupo de IPS, de instituciones, qué factores se podrían mejorar para que la atención fuera un poco mejor. Pero no solamente es la atención en la IPS, para obtener éxito terapéutico se necesita también que la EPS, que la aseguradora, entregue los medicamentos que el equipo de salud prescribe y que autorice los análisis que el equipo de salud solicita.
En cuanto a medidas de prevención del VIH, en Colombia son muchas las iniciativas. Una de las más destacadas es la labor realizada por la Cruz Roja Colombiana. Paula Rodríguez, coordinadora nacional del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de esta institución, habla sobre esta labor.
Nosotros estamos bajo unos lineamientos que es toda la parte de prevención del VIH-SIDA, de promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, el apoyo a personas que viven y conviven con VIH. Estas acciones vienen siendo encaminadas por voluntarios a nivel nacional, que son las personas que se entrenan en una metodología que se llama Juntos y Podemos y en temas de salud sexual y reproductiva. Estas acciones son encaminadas sobre todo en los jóvenes en instituciones educativas.
Voces desde el Estado, desde la Cruz Roja y del sector salud. Importante tener en cuenta algo que nos recomiendan extra micrófono desde el Ministerio de Salud, el ABC. A, acceso a las pruebas; B, bajar la carga viral; y C, continuar con el uso de condones para prevenir. Luis Ángel, como vimos al comienzo, a nivel mundial está disminuyendo las cifras de VIH. ¿Qué estrategia se plantea en Colombia frente al tema a corto, mediano y largo plazo para seguir esos pasos?
Las estrategias se continúan en lo fundamental, que es cero nuevos casos de VIH como visión que ampara el tema de promoción de la salud y prevención combinada de la infección por el VIH. Segundo cero corresponde a la visión de cero muertes asociadas al SIDA y da espacio para el ámbito del diagnóstico, el tratamiento integral e integrado, que significa que ojalá todos los servicios se presenten en una sola IPS y que cubra todas las necesidades de las personas, no solamente el tema de infectología, cuando sea el caso, o de un médico experto que tenga la posibilidad de atender también a las personas con VIH. Y finalmente, el cero estigma y discriminación, que corresponde al ámbito de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como a la equidad de género. Basado en esta misma estrategia, es que ONUSIDA ha desarrollado durante 10 meses una estrategia inclusiva que aborde los nuevos contextos de los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de esa discusión se logró lo anteriormente mencionado, con el propósito de renovar nuestros 10 objetivos que se orientan a garantizar esta promesa, y es eliminar el VIH en el país. Para esto, el Fast Track se tiene que adaptar a cada contexto nacional, y lo hemos hecho a través de una estrategia de información, de incidencia política y de sensibilización que se llama Compromiso Colombia 2030, eliminar el VIH en el país.
Hace algún tiempo había mucho temor, se hablaba de VIH, se hablaba de SIDA y se hablaba de muerte. Hoy, con los nuevos medicamentos y las posibilidades de vivir bien con su tratamiento, parece que se está perdiendo el miedo. ¿Es buena esta nueva situación, Luis Ángel?
El mundo es gris, tiene cosas buenas, cosas no tan buenas, hay luces y hay oscuridades. Efectivamente, al principio de la epidemia, como bien lo dices, cualquier persona que tuviera sospecha de VIH ya tenía VIH. Y si era VIH, eso era lo mismo que el SIDA. Y como tenía SIDA, se iba a morir. Y como tenía SIDA, seguramente era gay. En fin, cualquier situación de los temores de las personas frente a una epidemia que iniciaba y que no se sabía bien qué la causaba, pues generó un gran impacto en las sociedades y en las culturas en relación con el pensamiento frente al VIH. Hoy en día, un poco más de 30 años después de haber iniciado la epidemia, esto ha cambiado radicalmente. Es una enfermedad infecciosa de tipo viral que tiene un comportamiento crónico, es decir, una persona con unas buenas condiciones de autocuidado, de mantenimiento de su salud, una toma adherente de medicamentos antirretrovirales cuando lo necesite, y la tendencia hoy en día es a dar los medicamentos de una manera mucho más temprana para evitar las afectaciones profundas en el sistema inmunológico, hace que una persona pueda vivir como cualquier otra, como una persona con hipertensión o con diabetes o con cualquier enfermedad crónica, de manera que su calidad de vida puede ser bastante, bastante buena. Y esto lo tenemos que compartir con las personas porque todavía se tienen muchos miedos y muchas ideas erróneas en cuanto a la transmisión y en cuanto a la afectación del VIH.
En nuestra sección En Su Propia Voz quiero invitarlos ahora a escuchar una de las ganadoras del premio Lazo Rojo, exponiendo la iniciativa que los hizo merecedores de esta mención.
En su propia voz.
Mi nombre es Susana Ferguson, yo soy integrante del equipo de la Fundación Raza. Bueno, la Fundación Raza lleva 20 años en un trabajo muy fuerte. Nuestro director, que es Gustavo Campillo, pues es uno de los líderes, digamos, una de las personas que ha venido haciendo un liderazgo importante en el tema de VIH desde hace muchísimos años. La Fundación desde hace más o menos 5 años comenzó a implementar un programa, un proyecto que se llama Sí a Mis Derechos, que es una plataforma web para acompañamiento a las personas en derechos, no solo en VIH, en todas las patologías, derechos en salud. A través de la plataforma, pues es un poco una herramienta de autoformación en derechos, tiene 4 espacios, uno que es el centro de capacitación, entonces ahí tenemos subidas pues lo que llamamos lecciones de un punto, hay modelos de tutela en blanco para que la gente llene, documentamos casos, ya estamos alrededor de los 6.000 casos documentados y cada caso tiene pues su documento de exigibilidad, de manera que si tú entras y buscas negación de cirugía para lo que sea, encuentras los casos y encuentras modelos de tutela de gente que se le ha acompañado. Un módulo dentro de la plataforma de Sea Mis Derechos se llama Haga su tutela en 7 pasos. Eso lo implementamos desde el año pasado. Toda la experiencia que tiene la fundación se puso, el módulo lo que tiene es que tú metes los datos, dices qué vulneración tienes, quién te ha vulnerado y ella te va guiando para ir construyendo la tutela. Entonces te dan ejemplos de hechos, cómo se escriben los hechos de esa vulneración que tú subiste. Luego, cuáles son las consideraciones, o sea, la parte legal que acompaña eso. Y así, en 7 pasos, el último paso te produce la tutela en Word, te la manda al correo, te da una copia privada y una pública. Entonces, la privada tiene todos tus datos y la pública no tiene datos sensibles. Estamos ahora en el proceso de promocionarla y de que la gente, pues, entienda que los derechos son un ejercicio propio. Es uno el que tiene que ejercer los derechos.
Thank you.
Regresamos a Voces Unidas, hoy hablando del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En cuanto a la atención que se le ofrece a los pacientes con VIH, las IPS y EPS, ¿están haciendo un trabajo adecuado? ¿Qué barreras tienen los pacientes para acceder a una atención de calidad y cómo se puede mejorar esta situación?
Pues en términos de calidad de VIH es un punto muy sensible. Actualmente tenemos como tres elementos objetivos para valorar estos resultados. El primero fue un trabajo que se hizo hace ya 3 años con la Superintendencia Nacional de Salud, que en apoyo a ellos, que contrataron a la Universidad de Antioquia para realizar esto, y estuvo participando también la CIN. Se midieron en varios departamentos los estándares que estaban en ese momento sobre calidad de la atención, y vimos que pues, los resultados eran muy variados, pero en general no hay una tendencia. Hay unos que prestan unos servicios buenos, otros no tan buenos. El otro elemento es el estudio que se determinó hace poco sobre la percepción de estigma y discriminación en el personal sanitario, en donde, como cualquier ser humano, pues también tenemos miedos y se expresan a través en reacciones de tipo estigmatizante o discriminatoria, a veces inconsciente o subconscientemente, pero pues lo que nos demuestra la realidad es que el factor humano está presente y es muy muy importante en el día a día para la garantía de la calidad de los servicios. Y en tercer lugar tenemos los indicadores macro trazadores de la epidemia, en donde el indicador estrella de calidad en la atención es la carga viral en personas con tratamiento antirretroviral, y en esto tenemos todavía una cifra mucho más baja de la esperada. Adicionalmente tenemos los indicadores de calidad establecidos en la cuenta de alto costo desde hace más de un año, en el cual en este año, cuyo reporte fue el primero que se ha hecho, todas las EPS y las IPS tuvieron una semaforización predominantemente roja, es decir, no se cumplieron con los estándares que se habían acordado antes en el país, y esto pues es realmente muy preocupante.
Bueno, pues a propósito, Luis Ángel, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntamos a los asistentes a los foros, personal de salud y personas que viven con VIH, ¿qué opina usted sobre la calidad en la atención en centros de salud a personas que viven con el VIH-SIDA? Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Desde el punto de vista de los programas, ¿sí?, que brindan atención a las personas viviendo con la patología de VIH, pienso que se ha mejorado la atención porque es una atención más completa, más integral, ¿sí?, más humanizada.
Pues la atención a mí me parece muy regular. Definitivamente no hay una institución que diga uno, qué bueno, no, nada que ver, ¿sí?, en ninguna EPS, ¿sí?, ni nada. Estamos todas muy flojos en eso.
Se ha superado muchísimo, pero todavía hay muchas barreras de acceso, como la capacitación a los profesionales de salud, que todavía nos vulneran muchísimos derechos. Entonces sería bueno que empezáramos por capacitarlos o que se capaciten para atendernos.
Es muy buena la atención que nos han brindado, ya que tenemos el apoyo de las mismas personas encargadas a esto. Nos dan mucho ánimo para seguir adelante con la vida.
Pues acá en Bogotá es bueno, en las ciudades principales es bueno, pero es terrible en las ciudades secundarias y en los municipios y en las ciudades que están tocadas por la violencia, es terrible.
Los médicos que se personifiquen de la situación, ¿sí? Porque hay médicos que les interesa un pepino si el paciente está enfermo y pasan por encima del paciente y listo, ¿sí? Y no están pendientes del paciente.
La calidad de atención no es mala, pero considero que está fragmentada. Es decir, todos los servicios que necesitamos las personas que vivimos con VIH no se encuentran dentro de la IPS, sino que tenemos que desplazarnos a otros sitios de la ciudad para poder ser atendidos.
Que al nivel de contratación pues hay como mucha rotación continua de, digamos, de profesionales. A pesar de que de pronto hoy en día es más fácil acceder a la prueba diagnóstica, pero sigue habiendo también muchas barreras en cuanto a acceso a pruebas diagnósticas.
Como pudimos escuchar, Luis Ángel, hay diversidad de voces en torno al tema de atención, pero ¿qué avances se han producido en cuanto a tratamientos de VIH?
Pues yo recuerdo que en principio las personas que recibían antirretrovirales tenían que tomarse hasta 28 o 30 medicamentos al día. Hoy en día hay unos esquemas bastante desarrollados que integran varios medicamentos en una sola presentación. Entonces hay personas que con una o dos tomas pueden tener un tratamiento adecuado. Esto para el tema de cumplimiento en el tratamiento es fundamental. Y vienen más desarrollos tecnológicos hacia el futuro. En temas de atención, también es importante mencionar, un poco en el contexto de esta entrevista, que en el reciente caso de la liquidación de SaludCop, la atención de las personas con VIH se ha privilegiado y se ha mantenido, digamos que, una muy buena coordinación en este cambio al Café Salud como nueva EPS. Y la gran ventaja que tienen las personas que viven con VIH es que los operadores logísticos de la atención son los mismos que van a estar en Café Salud. Entonces no se prevé ninguna alteración en la atención a estas personas. Esto es muy importante mencionarlo.
Luis Ángel, extra micrófono, usted nos hablaba de normas o leyes y monitoreo de cumplimiento. ¿Cómo estamos en ese tema?
Pues el mensaje para el gobierno local y nacional es fortalecer las capacidades propias y de los organismos de control para verificar que las normas que existen en el país se cumplan efectivamente, por cuanto tenemos dificultades en el seguimiento al cumplimiento de esta normatividad. Y esto nos genera una gran dificultad para ver de qué manera se está ofreciendo un servicio adecuado. Nos enteramos más a través de las PQRs en la Superintendencia Nacional de Salud, los derechos de petición o las tutelas, por cuanto es el momento en que un ciudadano o una ciudadana se ve abocado a usar mecanismos judiciales, por cuanto ya el sistema como tal es inoperante o no ha sido suficiente para solucionar la situación que está presentando. Entonces, este es un llamado muy importante. Miremos cómo está funcionando el país, hagamos gestión en ese sentido.
Muy bien. Una de las poblaciones más estigmatizadas, vulnerables y con riesgo de adquirir el virus es la de consumidores de drogas. De esta población nos hablará nuestra invitada en la sección La Voz del Experto, Inés Elvira Mejía, médica experta en el consumo de psicoactivos. Escuchemos.
La Voz del Experto.
Soy Inés Elvira Mejía, soy psicóloga, he trabajado en el área de VIH y de consumo de drogas desde hace más de dos décadas. Los consumidores de drogas en general son una población muy estigmatizada y muy discriminada, digamos, por sus opciones de vida. Esa es una de las razones que incrementa la vulnerabilidad al VIH, dado que el uso de drogas y las drogas en general, digamos, transitan un poco el campo de la ilegalidad. Las personas suelen están muy distantes de los servicios de atención y no ejercen, digamos, su derecho a la salud como lo pueden ejercer otras poblaciones. Entonces, pues digamos que no tienen acceso a la información ni tienen acceso a medios que les permitan prevenir efectivamente el VIH. Esto ha llevado a que los consumidores tengan que llevar a cabo su práctica de consumo en condiciones que no son las más higiénicas ni las más seguras para ellos. Y cuando están consumiendo heroína, que es una sustancia típicamente inyectable, claro que no es la única que se inyectan, pero pues es la sustancia más típicamente inyectable, pues lo hacen, digamos, en condiciones muy ocultas y lo hacen con implementos que no son los más higiénicos, como lo he dicho. Entonces, pues esto lleva, por supuesto, a que sean uno de los grupos más afectados por el VIH. Desde hace más o menos unos 5 años, Colombia es consciente del riesgo que se corre dada la emergencia de estos nuevos patrones de uso. Entonces, digamos que se han hecho algunos esfuerzos, que algunas ciudades ya tienen programas de sustitución con metadona, y dentro de esos esfuerzos también ha estado el implementar unos programas piloto de distribución de equipos higiénicos de inyección. En este momento están operando en Pereira, están operando en Bogotá, y tengo entendido que van a empezar a operar en Cali. El problema es que estos programas en su mayoría están dependiendo de la cooperación internacional. Y la cooperación, digamos, está para construir capacidad, pero no para sostener acciones que dependen del sistema de salud y que son acciones de salud pública. Entonces, dependen mucho más de los estados. En este sentido, digamos, el mayor reto está en aumentar la escala de estos programas y en sostenerlos en el tiempo, es decir, asegurar que estos programas no son programas piloto, experiencias demostrativas, que solamente pueden sobrevivir por un año, por año y medio o por 6 meses.
Bueno, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. ¿Qué acciones se han adelantado hasta el momento en Colombia en el marco de esta conmemoración? ¿Qué se ha hecho y qué se va a hacer?
Bueno, realmente son muchísimas las iniciativas de todos los sectores de la respuesta en el 1 de diciembre. De parte de ONU-SIDA hemos hecho un acuerdo con el Ministerio de Salud y con otras entidades de sociedad civil principalmente y de empresa privada también para desarrollar acciones de conmemoración adecuadas a la realidad del país. Se hizo un foro sobre VIH el martes 1 de diciembre en el Teatro Arlequín, en donde se discutieron los puntos más sensibles de las brechas identificadas actualmente en la respuesta nacional al VIH. Fueron unos conversatorios muy interesantes en donde tuvimos oportunidad de mencionar aquellas situaciones que nos deben ocupar en el próximo futuro para el mejor desempeño en el país de la respuesta al VIH. Igualmente se hizo la gala de premiación del Lazo Rojo en Colombia, que se hace por primera vez en la historia, en donde se hizo un reconocimiento a las diferentes personas y entidades que en categorías que cubrían los tres ceros como Visión de ONU-SIDA desarrollaron un trabajo realmente importante en el país, además del premio que se le hizo al señor presidente Juan Manuel Santos por su adherencia a la campaña de Protege la Meta y el compromiso que hizo el año pasado para apoyarnos en nuestra labor en el país. Se hicieron muchos eventos con sociedad civil en el cual hubo posibilidad de participar en algunos de ellos. Se mencionó también en la reunión de Medellín sobre ciudades y salud el tema de la importancia de focalizar nuestros esfuerzos también en las ciudades. Se trabajó a nivel local en diferentes secretarías de salud con diferentes departamentos en actividades relacionadas con esto, y lo más importante es ver la fortaleza con la cual la sociedad civil, como siempre, ha manifestado su presencia y su importancia en la respuesta nacional al VIH.
Por último, su mensaje para el Estado, Luis Ángel, para el sector salud y la sociedad en general.
El VIH en Colombia existe, sigue creciendo. No debe ser olvidado. El VIH necesita sensibilidad de las personas que trabajan en todos los organismos de gobierno, de empresa privada, EPS, en IPS, para que más allá de que se atienda un caso, se vea a la persona como VIH como tal, que se disminuyan las estigmas y las discriminaciones que se presentan todavía, que no se coloquen barreras administrativas a la prestación de los servicios, que haya un trato digno hacia las personas que viven con VIH y sobre todo a la sociedad en conjunto, a las personas en cualquier parte de la geografía nacional, que traten de entender que el VIH hoy en día es una epidemia que es distinta al su inicio. Podemos diagnosticarlas, el país está en plena capacidad de hacer una atención adecuada, el país está en capacidad de ofrecer un marco de servicios y de respuesta que le debe garantizar una vida plena y productiva a las personas con VIH en el país.
Muchas gracias, Luis Ángel, y mensajes para todos nuestros oyentes. Recuerda que si bien la principal forma de prevención es el uso del preservativo y tener una sexualidad responsable durante todas las relaciones, un diagnóstico temprano de la infección permite un ingreso oportuno al tratamiento, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las personas que viven con VIH. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Luis Ángel Moreno Díaz, coordinador de ONU-SIDA para Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos también en Facebook como Voces Unidas ONU. Los estaremos esperando la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.